Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los buenos días, bebé. Parecemos ahí como el Mannequin Challenge, esperando el cue. Bueno, mi gente, yo soy Obed y...
Yo soy Bebé y estamos bien contentos de estar nuevamente con ustedes, ya sea que nos escuches o que nos ves. Gracias siempre por conectarte con Obed y conmigo a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube, por supuesto, dándonos likes en todas esas redes y específicamente en YouTube, pues no solamente compartiendo, ¿verdad?, todos los videos, no solamente tus favoritos de los buenos días, pero suscribiéndote y dándole a la campanita en YouTube para que puedas compartir y estar alerta de cuando llega el próximo podcast de los buenos días a través de YouTube. Pero también nos puedes escuchar por Anchor FM. Nos escuchas por Google FM, Apple Podcasts. Dije Google FM. Me inventé una nueva...
Yo siempre te dejo porque yo sé que tú...
Tienes que cancelarme, brother.
Yo sé que tú cuando lo revisas en tu mente te das cuenta. Tú eres una persona bastante alerta.
I'm woke, baby.
Te admiro por eso.
No es Google FM. Es Google Podcasts, Apple Podcasts y por Spotify. Oye, y el que tenga iPhone le va a salir automáticamente. Oh. Me encanta cuando sale la notificación del podcast de los buenos días.
Así es, bebé, así es. Así que, mi gente, conectados ahí todo el tiempo con los buenos días.
Sí, sí, sí. Oye, Obed, mira, hoy tenemos que hablar de este fenómeno. Yo le digo fenómeno, pero estábamos hablando ahorita y tú me estás diciendo que esto viene de mucho tiempo.
No, está bien, es un fenómeno. Después que no le digan novedad, porque yo no creo que sea novedad, pero...
No es novedad. Y también es como que una continuidad de unos podcasts que hemos hecho, uno de libertad de expresión. Pero hoy precisamente vamos a estar hablando sobre lo que es el cancel culture o la cultura de cancelación, si lo vamos a traducir directamente al español. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, esto se está viendo cada vez más y más. Y no solamente se está viendo más y más, mucho más impactante en, específicamente en personas y en comercio.
Claro.
Mi preocupación es, Obed, que yo digo, espérate, un momentito. De momento estamos viendo a Pepe Le Pew saliendo de los Looney Tunes y no puede existir en la nueva película algo con lo que tú y yo lo crecimos. Y me ponen a pensar, si Chespirito hubiese nacido y crecido y creado sus programas para este tiempo...
No, es que no, sencillamente no hubiese tenido éxito.
No lo hubiesen ni aprobado el proyecto.
Lo cancelaban al momento.
Entonces, yo te voy a hacer preguntas que a lo mejor no me las va a contestar, pero ¿de dónde viene esto del cancel culture? Mi preocupación particular, Robert, es que estamos viendo que muchísima gente, o quizás compañías o grupos particulares, que están tratando de decidir qué está bien y qué está mal. Qué la gente debe consumir y qué la gente no debe consumir. Y a qué se debe apoyar y no se debe apoyar.
La pregunta que yo me hago con eso, bebé, es ¿quién les da autoridad a esas personas o a esas compañías o a esas instituciones para decidir lo que la gente debe o no debe patrocinar, apoyar? Incluso consumir, hablando de contenido, que ver, que escuchar, que leer. O sea, ¿quién le da autoridad a esa gente?
No sé, pero yo estoy viendo que la autoridad la tienen de alguna manera.
Bueno, que la autoridad se la damos nosotros mismos.
Ya empezamos. Sí, porque no estaba pensando en eso. Ya me están dando... Sí, la autoridad se la estamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo estamos permitiendo que hagan ese tipo de comentarios o acciones.
Uh-huh. Sí, y no solamente eso. Los estamos escuchando. Estamos validando lo que ellos dicen y estamos dándole peso a lo que esas personas afirman a través de sus cuentas sociales, a través de todos los canales que ellos tienen para expresarse.
Yo creo que es el problema particular y más vital ahora mismo que... Todo tipo de medios, sea tradicional o sea de redes sociales, se le está dando un foro bastante amplio a todo tipo de noticias que tenga que incluir algún tipo de cancelación de cultura. Y también hay otro fenómeno que la cancelación de cultura quiere ir en retrospectiva y quiere ir a nuestro pasado y quiere recordarnos de cosas que ocurrieron en tiempos donde esto no se promovía, y están trayendo al presente cosas que alguien ha dicho, propaganda de compañías que se hayan hecho desde un principio.
Como Aunt Jemima.
Aunt Jemima, Uncle Ben's, Mrs. Butterworth, que nosotros todos hemos consumido de esos productos en nuestras casas. Y se han hecho campañas a nivel de que estas compañías han tenido que reaccionar.
Bueno, han querido reaccionar.
¿Cómo que han querido
reaccionar? Lo que pasa es que, mira, mi punto de vista con esto, bebé, es que obviamente, me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad?
Claro.
Yo no busco ofender o yo no busco lastimar a nadie, pero si en el camino tengo una diferencia con alguien y esa persona tiene instintos de bullying, porque esto es bullying. Esto es bullying en su más fina expresión, ¿ok? Alguien que tiene todavía esos rastros de querer utilizar la influencia, la autoridad, la potencia o el poder. ¿Recuerdas cuando hablamos del bullying? Uh-huh. Que esas son las características que se tienen que dar para que haya bullying. Uh-huh. Alguien que se sienta que está en mejor ventaja que yo va a querer utilizar esa influencia, ese poder, para aplastarme, para minimizarme y para neutralizarme, arrinconarme, ¿verdad? De alguna manera. Y eso es lo que está haciendo esta cultura de cancelación. Esto es bullying. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos así. Entonces, nosotros corremos como corderitos de la manada detrás de las expresiones que estas personas hacen en público para nosotros boicotear, para unirnos a las campañas de desprestigio. Y te voy a decir más. Montón de veces que lo hacemos sin tener todos los datos necesarios para nosotros poder llegar a una conclusión. Nosotros simplemente llegamos a la conclusión porque alguien lo dijo, porque lo dijo un reportero, porque lo dijo una celebridad, porque lo dijo el presidente de una compañía o de una organización. Y entonces corremos a la acción de contribuir al bullying hacia esa compañía, ese producto, esa persona, sin pensar en lo que estamos haciendo.
El punto que trae me pone a pensar, porque usualmente vemos el bullying como lo mencionaste, como aquella persona que se siente con mayor capacidad de autoridad o capacidad física sobre alguien, pero ahora se está dando este fenómeno de que grupos pequeños pueden tomar la decisión de hacer grandes escándalos y lograr acceder a, como estábamos hablando, compañías que llevan muchísimo tiempo, personalidades que llevan, no solamente están en la radio o en televisión o en la política, y logran un acceso a esa persona y le hacen un bullying directo. ¿Esto estará directamente relacionado con la amplitud de las redes sociales?
Por supuesto, porque las redes sociales lo que han hecho es abrirle foro a todos por igual. ¿Ve? Y entonces, dentro de ese todos por igual, entran personas que no necesariamente contribuyen al crecimiento y al bienestar de la sociedad. Realmente lo que hacen es daño. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas el caso cuando el CEO de Goya apoyó al presidente Trump? Pues porque el presidente Trump había aprobado una medida para apoyar a la comunidad hispana a que creciera, y la medida incluía acceso a fondos y medidas que facilitaban que los hispanos pudieran estudiar, pudieran accesar financiamiento para montar nuevos negocios, que era algo bueno. Pero como lo hizo el presidente Trump, pues la gente no lo recibía como bien. Y el CEO de Goya públicamente pues reconoció y elogió al presidente por la medida. Rápido salió un grupo de personas que no eran hispanos a declarar, ¿verdad? Un boicot hacia los productos Goya, porque el presidente, el CEO de Goya, pues había apoyado al presidente Trump. No era ni tan siquiera dentro del marco de las expresiones. Era simplemente porque era Trump. Entonces, ¿qué hacen estos grupos? Aunque son grupos pequeños, gozan del poder de tener una audiencia grande. Entonces, eso les da standing.
¿Ves? De eso mismo queremos seguir hablando. No te retires, vamos a tener una pausa pequeña y volvemos con los buenos días.
Ellos vienen a hacerte pensar.
Oye, ve, si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿tú cambiarías algo? Es una pregunta que te tengo hace tiempo.
Hacerte reír.
Acúsalo con tu mamá.
Y a decir lo que nadie se atreve.
Hacemos tantrums, hacemos.
Nos volvemos Karen. Hay que decirlo como es.
Karen, de este mundo, para allá.
Ellos son los buenos días. Domingos a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast.
Bueno, estábamos hablando, estábamos comentando acerca del caso, particularmente del caso del dueño de Goya, que hizo unas expresiones en las cuales estaba a favor de una medida que el antiguo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con los ciudadanos latinos, y que le cayeron encima este cancel culture de que vamos a cancelarlo por el mero hecho, estabas explicando, de que querían defender solo el punto de que apoyó a Trump, uh-huh. No que estaba apoyando la medida que se estaba haciendo particularmente para nosotros, para los latinos. Claro. Okay. ¿En qué podemos quedar claro en esto? O sea, ¿cómo nosotros podemos decidir cuando debemos estar protestando las cosas o cuando simplemente estamos siendo parte de una cadena de comentarios infundados o quizás sin mucha información? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente simplemente está regando las cosas sin tener una base para lo que están tratando de cancelar.
Yo, mi opinión muy personal, bebé, es que somos unos bobos.
¿Unos bobos?
Unos tontos. O unos zánganos, dependiendo del país donde viva, lo puedes interpretar. Cuando nosotros seguimos ciegamente las tendencias sin pensar más allá, ¿verdad?, de cuáles son las bases para esa tendencia, sin necesariamente pensar cuáles son las consecuencias de esas tendencias.
Porque Goya, a pesar de ser como estaba explicándome, una compañía española, tiene distribución y mucha manufactura en muchos de nuestros países latinos, uh-huh. Además de la cantidad de empleados latinos, uh-huh, que se benefician por esta compañía. ¿Cierto o falso?
Así mismo es. Entonces, cancelar a Goya, boicotear a Goya, para los hispanos, que por cierto vi en Facebook muchos hispanos apoyando el boicot y demás, eso es un tiro en el zapato para nosotros mismos. Entonces yo me pregunto, nosotros continuamos, ¿verdad?, con esta tendencia de cancelar, porque cada vez que se levanta un movimiento de cancelación hacia una compañía, como es el caso de Goya, o como ha sido el caso de otras compañías, boicoteamos y llevamos a esa compañía a veces a cerrar o a la quiebra. Le estamos cancelando también los empleos a la gente que trabaja para esa compañía. Entonces, no estamos hablando de compañías que tienen... O sea, no estamos hablando de compañías que venden humanos congelados para comer. A veces son cosas tan absurdas y tan tontas y llegar a unos extremos por esas opiniones que son a veces hasta triviales. Come on, a mí me parece que es una estupidez mayor la que estamos haciendo con eso.
Y que se le dé, perdón, que se le amplíe esa voz a este tipo de grupo sin realmente tener un sentido, porque yo puedo entender, Obed, que nosotros podemos llamar, o el que el pueblo, nosotros no, pero el pueblo puede llamar a un boicot algo que literalmente está haciendo daño, está fuera de la ley, uh-huh, algo que no puede ser controlado, ¿verdad?, con moralmente. Pero no es el único caso, son muchos casos que se están dando en el cual la gente está tomando la autoridad yo no sé, se la dan ellos mismos, uh-huh, para tomar este tipo de movimientos hacia la cancelación, que ya dijimos que es como un bullying, que es un boicot, sin pensar en las consecuencias Y realmente yo creo que lo que estamos es creando más problemas.
Por supuesto. A mí también me hace recordar los linchamientos que se daban en Estados Unidos, particularmente en el área del sur.
¡Wow! ¿Real?
Sí. O sea, estamos hablando de una mafia, un grupo de personas que utilizan su influencia para llevar a una masa a prácticamente llevar a cabo unos actos de linchamiento social. En las redes sociales, a nivel comercial, porque el boicotear un establecimiento o un producto, en el contexto que estamos hablando, es un acto de linchamiento. Porque lo que estábamos hablando fuera del aire es que estos movimientos de cancelación se dan de manera implacable, no se le da oportunidad a nadie a reaccionar o a defenderse o establecer un punto de vista, porque los puntos de vista aquí no son válidos. Aquí lo que es válido es que yo quiero cancelar esto, que yo estoy llevando este movimiento, lo estoy empujando, no voy a dar marcha atrás con mi planteamiento, y si tú no te alineas conmigo, también te llevo enredado en esto.
Y ese es el punto que me preocupa más, porque no solamente estamos queriendo ojo por ojo, sino que realmente queremos detener, ahí está la palabra, cancelar. No queremos que progrese, que tenga un tipo de reacción favorable en la cual la persona, la organización pueda entonces cambiar o transformar su póliza. O pides disculpas y dejas de hacer esto, o realmente te removemos. Lo cual en muchos casos ni siquiera funciona. Pero entra en los casos de personalidades, los cuales tienen que, por ejemplo, pedir disculpas por cosas que dijeron en el 2007, en un ambiente totalmente distinto.
En donde un contexto totalmente diferente.
Y entonces las reglas no eran las mismas. No eran las mismas reglas. No estábamos hablando entonces de las mismas cosas. O es que ahora todo el mundo quiere estar tan despierto, tan woke, como hacen la expresión en inglés, que realmente lo menos que están es despierto, porque no están viendo con sus ojos o con una visión quizás más amplia el daño que están ocasionando al no tratar de corregir. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es tratar de corregirnos o simplemente explicar nuestros puntos para que podamos discutir. Ah, espérate, no lo veía de esta manera. Pero el simple hecho de decir no sirve, no se puede, no puedes continuar. Perdón, no me estás dando la oportunidad ni a reaccionar, ni a arrepentirme, o ni siquiera entonces para que tú evalúes cómo yo lo dije, en qué contexto lo dije, porque los medios de noticias, radio, la prensa, lo que están buscando es específicamente cualquier comentario que se haya hecho, por más mínimo que sea, por más pequeño que sea el grupo, y quieren ampliarlo a que esto nos está afectando a todos. Cuando en realidad tenemos que pensar, ¿lo que se está cancelando realmente nos está afectando a todos, o es un punto de vista nada más que alguien está tratando de pasar?
Y también, bebé, yo pienso que olvidamos que casi siempre detrás de todas estos movimientos, lo que hay es un interés económico. Pues porque estamos... tenemos a los negocios peleándose por los mismos clientes, y pues obviamente aquí va a prevalecer el que pueda dominar los mercados, y esas son formas también, estrategias de sacar del medio a la competencia en algunos de los casos, ¿no? No sé, yo sigo pensando que la clave está en nosotros mismos, en el individuo, en que dejemos de seguir como pollo sin cabeza, ¿verdad? Una expresión muy puertorriqueña. Pollo sin cabeza, a las celebridades, gente que ni siquiera nosotros conocemos. Que dejemos de darle peso y standing de más, o que no merecen, o que realmente no tienen, a personas que en muchos casos no son ni expertos en el tema que están hablando.
O que quizás tomamos la misma postura, que sí, que tratamos de hacer algún tipo de boicot o un tipo de huelga o notificación, pero que sea en el contexto correcto, que sea con los datos, que sea investigado, que sea revisado.
Eso requiere pensar,
y yo creo que eso es lo más que nos falta, ¿verdad? Y estamos vaguitos mentales.
Yo no, y me incluyo porque yo he caído en esas movidas, me he encontrado a mí mismo, o sea, siguiendo la manada. Y a veces, como tú decías en uno de los, en el pasado episodio, discutiendo puntos, defendiendo puntos indefendibles, por no pensar. Yo hablo de mí, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Por no razonar un poquito y buscar mis propias conclusiones en base a la evidencia que exista. Si la evidencia que existe no es suficiente para llegar a una conclusión, pues ¿por qué yo me voy a unir al linchamiento global, al movimiento del linchamiento global?
Y no toma tanto tiempo hacer la averiguación, porque ahora tenemos más información que nunca.
Bueno, ahora tenemos más acceso a información. No
Claro.
necesariamente estamos mejor informados.
No estamos mejor informados porque no quizás nos casamos con alguien, nos casamos con algo, con un medio de notificaciones o de noticias específico y no lo podemos ver objetivo o neutral. Yo hice una búsqueda de, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿qué noticias puedo ver? Y tenían una tabla, o sea, ¿qué noticias puedo ver que sean neutrales? Y te ponen un diagrama específico, bien específico, con nombres, con canales, todos los que están pasando, y te dicen, ok, vamos a tirar una raya en el centro y te vamos a decir cuáles son los de la derecha, cuáles son los de la izquierda, cuáles son medio izquierda y cuáles son medio derecha. A eso hemos llegado. La información de los medios noticiosos, ellos te lo están poniendo al frente, solo tienes que buscarlo y te van a decir siempre, yo siempre te voy a dar la noticia por el lado de la derecha, de la media derecha o de la izquierda. Y cuando tú buscas los medios noticiosos en el centro, son los más mínimos, es donde menos competencia hay de noticias que sean completamente neutrales, que te puedan decir, por ejemplo, datos específicos, que tú tomes la decisión. Las competencias están en los extremos.
Que es donde más canales o medios hay.
Donde más medios hay, donde más están compitiendo. ¿Por qué últimamente? Por lo que dijiste, por el dinero. Porque hay personas que tienen un fin, necesitan pasar ese fin, y ese fin es llevar entonces su propia economía, promoverla, y por eso en este tipo de noticiarios o quizás hasta en las redes sociales vas a escuchar más o vas a escuchar menos de aquella situación que tú particularmente o yo particularmente me sentí identificado. Ah, ¿por qué no están hablando de esto, pero están hablando de esto? Porque no es negocio.
Porque no es negocio, porque no vende.
¿Y por qué este grupo tan pequeño, que yo no tengo nadie en mi familia, nadie en mi país, nadie en mi pueblo que se vea afectado por esto? ¿Por qué yo tengo que pelear específicamente por esto? Ah, porque hay que buscar igualdad. Espérate, ¿y qué pasó con la equidad? ¿Qué pasó con nosotros todos tener las mismas oportunidades, pero no quizás pensar en lo mismo? No sé, son unas variables que nos podemos ir y
Mira,
es un árbol con muchas ramas.
vamos a hablar de los medios, vamos a hablar particularmente de los medios. Todo el mundo tiene que entenderlo, no porque yo lo digo, sino porque es así. Los canales de noticias, los periódicos, las estaciones de radio, las páginas de internet, ¿ves? Las redes sociales, que últimamente se han polarizado de una manera increíble. Todos son negocios que responden a políticas públicas, así que ellos van a buscar influir en los que ocupan puestos públicos para de alguna manera influir en las leyes que se legislan, en las leyes que se firman finalmente y se ponen en práctica, que beneficien económicamente a estos sectores. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien claro. Mucha gente desconoce que hace unos cuantos años atrás, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compra el Washington Post.
Uno de los periódicos más importantes por, yo creo que 100 o 100 y pico de años.
Cuando usted va a lo que está sucediendo a nivel no político, porque siempre confundimos el ámbito político con político partidista. Pero el ámbito político, o sea, el ámbito de la de las leyes que se estaban aprobando, que se estaban legislando, y las leyes que se estaban empujando en ese momento por corporaciones y cabilderos pagados por corporaciones, una de ellas era el asunto de las regulaciones de los drones, porque Amazon tenía un proyecto de hacer entregas con los famosos drones, pero había un estorbo legal que se podía resolver con legislación. Así que dentro de ese marco histórico, ese time frame, es que Jeff Bezos, dueño de Amazon, compra el Washington Post y comienza a hacer presión política a través de la línea editorial del Washington Post. Y eso es solamente un caso. Y eso a nivel acá nacional, ¿no? Cuando tú vas a cada uno de los países... Uh-huh. En Puerto Rico, en Latinoamérica, cada uno de los estados, está sucediendo lo mismo a nivel local. ¿Ves? Te puedo decir, por ejemplo, el caso de las redes sociales. Ahora en este año eleccionario que pasó, donde se pusieron bien fuertes y amparados, ¿verdad? En el derecho que tienen como negocio privado, cancelando cuentas y suprimiendo... cuentas que transmitían un mensaje que era contrario a sus intereses legislativos, a sus intereses económicos y en todo su derecho, ¿verdad? Ellos sacaron cuentas y personas, pero no solamente hicieron eso, ellos suprimieron información, ellos aguantaron información que no les favorecía para adelantar información y contenido que sí les favorecía y de esa manera construir o manipular la opinión pública para eventualmente que se viera reflejada esa manipulación en el voto. Esa no es mi opinión. Eso es un hecho. Y la data está ahí. Usted la puede buscar y corroborarla. Y eso es totalmente natural que suceda porque todos nosotros buscamos nuestro propio interés. Y uh-huh. Eso incluye, ¿verdad? Las compañías y los grupos y demás. Ya hablamos de los medios, vamos a hablar de las celebridades ahora. Las celebridades están en el mismo bote, porque las celebridades dependen de que a usted le guste el programa que fulano de tal participa, o la imagen de fulano de tal, o de fulano de tal, y las celebridades constantemente están complaciendo a su público, porque se deben a su público, ¿eh? Y siempre van a hacer exactamente lo mismo. Van a moverse de acuerdo a la tendencia para estar congraciados con la gente que ellos entienden que son los que le dejan a ellos su pan de cada día.
Y nuevamente hay muchos que no de nuestros compañeros, ¿verdad? Los que nos siguen, que quizás van a pensar, bueno, pero eso les va a pasar a ese tipo de personas. Eso le va a pasar a esta compañía, esto le va a pasar a las personalidades, esto le va a pasar a estas personas. Pero ya hemos tenido podcasts que tienes que escucharlos sobre inteligencia artificial. Hemos hablado de diferentes cosas de la libertad de expresión, en la cual te hemos dicho ya con anticipación de que no es necesariamente las personas a las que tú estás mirando, porque tienes que recordar que tu presencia en las redes sociales importa también. Y no sé si te has dado cuenta, pero específicamente en el 2021, esto ya lleva pasando varios años, pero específicamente fuertemente en el 2021, más y más personas allegadas a nosotros, a nuestro núcleo, o aquellos que nosotros le damos like y son parte de verdad de nuestras amistades cibernéticas, tienen más y más cantidad de posts que han sido frenados, que han sido quitados, más cuentas que han sido canceladas, porque cada vez se ha proliferado el cancelar cuentas de personas que están mandando información que se ha corroborado supuestamente que ha sido falsa, o este contenido no va de acuerdo a nuestras pólizas.
Políticas, sí.
O nuestras políticas, perdón. Entonces, nos quedamos durmiendo quizás pensando, esto es solamente para las personas que tienen mucha influencia, cuando todo está llegando a nuestro día a día, con nuestros compañeros de clase, con nuestros compañeros de nuestra familia, nuestros amigos, y están censurando. O sea, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuál es la regla? ¿Cuáles son los parámetros para decidir qué está mal? ¿Qué debe ser cancelado? ¿Qué no debe ser cancelado? Lamentablemente, se fue a un nivel que yo dudo que ellos puedan realmente controlar, o al todo lo contrario, están controlando todo, que nosotros podamos controlar ya la narrativa, porque va a llegar un momento que se nos va a cancelar en los medios que estamos utilizando.
Usaste una palabra bien, bien importante, la narrativa.
Ajá.
Que yo le llamo la retórica.
Retórica.
Cuando uno presta atención a los medios, la manera en que describen las cosas, tú te das cuenta que ellos no te están dando información. Ellos están sugestionándote hacia un punto de vista. ¿Ok? Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque eso, yo no lo voy a llamar ni bueno ni malo, ¿verdad? Eso, así es como son las cosas. Nosotros tenemos que ejercer prudencia, dominio, no dominio propio, pero juicio propio, para evaluar el tipo de perspectiva hacia unos temas en particular que nos están trayendo. Eso no hace efecto de un día para otro. Eso hace efecto en años. Y lo que nosotros no aceptábamos hace 5 años, hoy lo vemos como normal, porque llevamos 5 años siendo expuestos a una retórica por parte de los medios que empujaron una idea.
No solo eso, lo hacemos, lo acoplamos como nuestra opinión también.
Y la defendemos. La defendemos al nivel de cancelar.
Sí, pero nunca paramos a evaluar si era cierto o si se nos estaba imponiendo una idea. Eso es lo que me choca, güey. Lo que me choca de y yo estoy contento porque personas como, lo hemos mencionado mucho, pero Elon Musk ya también está diciendo, yo creo que basta ya de tal, vamos a cancelar ya el cancel culture, vamos a parar esto ya, porque vamos a llegar a un momento que ni muñequitos podemos ver, que ya se nos está diciendo, ya esto no lo puedes ver, esto en ese tiempo era permitido, pero ya ahora no, esto no lo puedes pensar, hace 5 años era permitido, pero ya no. ¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Quién me dice que cuando yo crecí, la manera en que se me corrigió, la manera que se me dijo, se me enseñó, ¿por qué no funciona automáticamente ya? De hoy para hoy ya no funciona.
Ah, te lo voy a llevar a un plano un poco más grande. Las cosas por las que nosotros protestamos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo no he visto movimientos de cancelación en países como China. Yo no he visto movimientos de cancelación en países como Venezuela. En Cuba. ¿Conoces de algún movimiento de cultura de cancelación en Cuba?
No se puede.
¿Ves? Entonces, yo creo que es el momento de nosotros detenernos y decir, bueno, realmente, ¿hacia dónde nos está? ¿Quién nos está llevando y hacia dónde nos está llevando con esto? ¿Quién está tratando de sugestionarme a que yo haga o cometa unos actos, ¿verdad? De linchamiento. Yo le llamo linchamiento, sí, porque así es como yo lo veo, bebé, linchamiento. No me gusta y pues no es que respeto tu opinión y no me gusta, no. Es que no me gusta tu opinión y no le voy a dar espacio a tu opinión a que sobreviva y a que se exponga o se esparza.
Y voy a luchar para terminarla.
Para terminarla, eso es así. De eso es de lo que estamos hablando.
Ah.
Yo no sé si pasaba cuando tú estabas en la escuela, pero cuando yo estaba en la escuela recuerdo que particularmente las nenas lo hacían y los nenes pues seguíamos, ¿verdad? Ese movimiento y era, no le hables a fulano porque whatever, tal cosa. Era que estaban enchismados, tú sabes, y entonces predicaban por ahí, le hacían el boicot, le hacían el cancel.
El cancel culture.
El cancel campaign a la persona para que no le hablaran. Y eso era bullying.
Era bullying desde el principio.
Desde el principio.
Mira, yo quiero, ¿verdad? Vamos a darlo ahí. Pero lo quiero dar con estos comentarios que hizo un veterano de Vietnam en el 1999. Su nombre era Gary May. Y él estuvo... él perdió sus dos piernas. Perdió sus dos piernas por causa de unas bombas terrestres en las cuales él tuvo que... No tuvo que pisar, pisó y perdió sus piernas. Y él describe frente a una vista en el Comité Judicial del Senado, estaban tratando, ¿verdad?, de aprobar o desaprobar que si era delito o no faltarle respeto a la bandera, quemar la bandera. Y Gary May pues lo pusieron a hablar y ellos entendían de que, bueno, ya sabemos cuál va a ser su narrativa y sabemos que va a estar a favor de esto. Cuando Gary May habla, le habla al Senado, dice: yo me ofendo mucho cuando veo que alguien quema, ofende o habla mal sobre mi país y sobre la bandera por la cual yo perdí mis dos pies. Me ofendo mucho y es difícil para mí soportarlo. Y así de ofensivo y doloroso como es, todavía creo que las voces de aquellos que lo hacen deben ser escuchadas.
Wow.
Porque la libertad de expresión, aun siendo dolorosa, es la prueba más real que existe sobre el derecho de la expresión. Los calló a todos, así como yo espero que nos callemos todos, reflexionemos un poco y que lleguemos a un acuerdo, que dejemos de estar terminando cada conversación en cancelación o en pelea y que terminemos nuestras conversaciones con un punto a vamos a continuar esta, aunque no estemos de acuerdo con los mismos puntos. ¿Qué tú crees,
Bebé? Bebé, yo creo que hace falta que pensemos hacia dónde nos dirigimos con todas estas tendencias que seguimos, cuáles son las consecuencias y cuáles van a ser las consecuencias en el futuro para nosotros y para nuestros hijos. Así que, mi gente, le agradecemos mucho que nos sigan, aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que nos siguen en Instagram y en Facebook. Gracias. Si no lo has hecho, mira, ahí está el botón de subscribe, la campanita. También sabes que nos puedes escuchar en Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast. Llévanos contigo, escucha nuestras conversaciones. Nos interesa muchísimo que comentes. Comenta en YouTube, en los comentarios del video, coméntanos en los posts, danos tu opinión. No te vamos a cancelar. Así que, mi gente, gracias por estar con nosotros. Aquí terminamos, ¿verdad?
Hasta la próxima, seguro. Nos vemos.